Estás escuchando un podcast original de Gamera.
Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un género policial al que, a pesar de la cantidad de podcasts que tenemos encima, por algún extraño motivo no le habíamos prestado demasiada atención. Hoy tengo ganas de charlar con ustedes acerca del policial. Como lo vengo pensando, van a ser tres entregas, o sea, van a ser tres podcasts temáticos. En este primero vamos a ver el inicio del género del policial inglés, después su evolución, lo que es el policial negro o el hard-boiled norteamericano, y después lo que vamos a ver es charlar un poquito acerca de cómo el género puede migrar a lo largo del tiempo, cómo el género se ha establecido, digamos, en una serie de patrones que permite traspolarlo al pasado o al futuro. Pero para eso vamos primero a arrancar acerca de una bocina, de cómo arranca el género literario. Tiene una serie de circunstancias ahí como interesantes que me parece que puede llegar a estar como bueno. El género policial nos enseñan y nos señalan varios críticos y varios escritores, sobre todo Borges, me parece fue tal vez uno de los primeros en marcarlo. Era muy devoto del género policial, él. Después por ahí podemos meter algunos detalles chiquititos con respecto a esto, sobre la fascinación de Borges sobre el género policial. Borges señaló en su momento que el creador del género policial fue Edgar Allan Poe, el maestro del cuento moderno, el creador también del terror moderno. Le bastaron solamente tres pequeños cuentos dentro de todo lo que es su obra, ¿no? De esta cantidad enorme de cuentos que escribió. Él solamente escribió tres con respecto al género policial. Escribió La carta robada, El misterio de Mary Roget y Los asesinatos en la Rue Morgue. Son los tres cuentos que él va a crear. Va a crear un personaje que se llama Dupin, va a ser este detective, que va a ser el protagonista en los tres casos, y que por medio de la lógica va a resolver una serie de misterios. Tal es así, digamos, tal es el juego que Poe propone, porque el género policial, como Poe lo piensa, tiene bastante de lúdico, ¿no? Una serie de caballeros ingleses recluidos en habitaciones leyendo periódicos mientras resuelven casos por medio de la lógica pura de crímenes que han ocurrido al otro lado del Atlántico. La lógica permitía eso, ese juego lúdico, dice Poe, ¿no? Por medio de una serie de observaciones y de concatenaciones lógicas, uno puede descubrir cualquier tipo de misterio. Antes de eso, el género policial prácticamente no tiene antecedentes. No tiene antecedentes porque el género policial es un producto cultural surgido de una época determinada. Estamos en el siglo XIX cuando Poe piensa y crea esto. Y antes de eso, se habían dado una serie de circunstancias muy particulares a nivel social. Primero que estamos atravesados por el iluminismo, ¿no? Esta corriente del pensamiento que estaba como muy en boga en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ya lo hemos hablado en algunos podcasts previos, que tuvo muchísima relevancia la historia cultural y del pensamiento de Occidente. Habían pasado ya las dos revoluciones industriales y una serie de avances científicos habían revolucionado la manera de concebir el mundo. Se estaba convencido de que por medio, digamos, de la tecnología, la humanidad iba a encontrar una especie de utopía. Todo podía ser resuelto por medio de la lógica. El romanticismo había quedado atrás y había venido esta nueva tendencia hacia lo apolíneo, esta noción de progreso inevitable. Y era muy el clima de la época, muy pero muy el clima de la época. Entonces tenemos esta circunstancia y tenemos este avatar, este personaje, este detective que va a ser Dupin, pensado por Poe, que de alguna manera refleja esto, ¿no? Refleja esta idea. Prácticamente un científico. Después, por supuesto, que los detectives que vendrán después van a seguir un poco este modelo. Y en este marco también surgen por primera vez las agencias de detectives. Surge la agencia de detective privada Pinkerton en Estados Unidos, surge Scotland Yard y surge también la necesidad social de poder lidiar con el crimen de otra manera. Surgen las fuerzas del orden y junto con ellos los métodos para poder discernir los misterios y los asesinatos que a primera vista no se podía. Porque no existía, justamente de nuevo, no existía el método de la investigación. Entonces un poco lo que hicieron es aplicar el método científico. Prueba y error, suposición, hipótesis, la confirmación de la hipótesis, trabajar con testigos, ¿no? Todo esto que nosotros ya sabemos recién arrancaba. Recién estaba puesto ahí en valor. Y Poe, muy adelantado, muy inteligentemente, supo leer esto y supo crear en estas tres piezas narrativas perfectas, un género literario y prácticamente una industria literaria. Pensemos en todas las películas, videojuegos, cómics, todo lo que es de consumo cultural, todo proviene de estos tres pequeños cuentos de Poe. A él le debemos absolutamente todo eso, ¿no? Las series televisivas que vemos en televisión, las miniseries en streaming, todo lo que es el policial de los Países Bajos, toda pieza narrativa que tenga que ver con el crimen y con el misterio, provienen de Poe. Le debemos muchísimo a ese hombre, muchísimo, muchísimo. El tiempo va a pasar. Poe no va a tener una aceptación casi inmediata. También hemos charlado acerca de Poe en otros podcasts. Y sabemos que Poe muere solo, olvidado. Algún tiempo después, Baudelaire, el poeta francés, se va a cruzar con la obra de Poe, la va a reivindicar, la va a traducir y la va a militar en Francia. Y ahí va a haber un nuevo descubrimiento de la obra de Poe. Ahí van a... ¡Ah, mira qué bueno que está esto! Mira qué clara que la tenía. Y va a haber una reivindicación muy fuerte de la obra de Poe y va a comenzar esta cosa de la trascendencia total y absoluta de él como figura, ¿no? Su obra crítica, sus cuentos de terror y sus tres cuentos policiales. Por supuesto, para que esto termine de eclosionar como género, tenía que venir una figura definitiva, una figura carismática, una figura que llegara a los consumos populares. Y ahí lo vamos a tener a Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Las primeras apariciones de Sherlock van a ser en la prensa. Van a ser pequeñas piezas narrativas entregadas por fascículos que Conan Doyle va a meter en diarios londinenses. Y se va a transformar en un autor adorado por las masas. La gente se va a volver loca con Sherlock. Y las aspiraciones que tenía Conan Doyle eran del teatro un poco más seria. Esto era casi una especie de subgénero menor. Él no tenía ganas de andar escribiendo policiales. Él quería ser un novelista. Un novelista de peso. No quería escribir fascículos en los diarios. No importa qué tan receptivo fuera el público. Él no tenía ganas de eso. Pero genera toda una serie de entregas. Escribe El sabueso de los Baskerville. Estudia en Escarlata, va a crear a Watson y va a crear a Sherlock, ¿no? Va a crear a Moriarty, uno de los villanos más interesantes de la historia de la literatura. El alter ego, esta contrapartida de Holmes. Casi una especie de supervillano. Buenísimo la figura de Moriarty como la otra cara de la moneda de Poe, ¿no? De Sherlock. Y la gente lo va a recibir masivamente. Y en un momento, está buena esta anécdota, cansado, decide matarlo. Decide matar a Sherlock. Dice, bueno, yo no voy a poder seguir. No voy a poder dedicarme a otra cosa. No voy a poder escribir otra cosa si no me saco de encima este clamor popular. Necesito darle un fin. Y va a intentar matar a Sherlock en una de las aventuras. Es muy conocido el capítulo. esa aventura particular de Sherlock, en un enfrentamiento con Moriarty, pero la gente no se lo va a permitir. Fue tanta la demanda, el pedido, la llegada de cartas al periódico y la presión que los lectores generaron, que no le quedó otra más que volver a escribir acerca de Sherlock Holmes. Y es interesante cómo amplía el registro. Él se va a dar cuenta de que nosotros, los lectores, siempre el género policial inglés, sobre todo, plantea un misterio, un asesinato, una especie de... Muchas veces es una explicación que aparentemente no puede ser racional, ¿no? Que bien podría ser sobrenatural. Y por medio de la lógica se descarta esa opción. Él va a crear a Dr. Watson. Y Watson vamos a ser nosotros. Eso es un poco lo interesante. Una de las cosas que tiene el personaje de Watson en la obra de Conan Doyle es que Watson es el lector. Primero va a ser el narrador. Holmes no escribe, las crónicas las va a llevar a cabo Watson, va a ser un médico militar retirado, que se hace amigo de Holmes, fascinados por un método de deducción que Holmes prácticamente crea, y que Watson nos los va a contar. Entonces va a contar las particularidades de este genio, de este misántropo, de este hombre retirado casi de la vida pública, que encuentra una satisfacción enorme en la resolución de misterios, porque es una mente privilegiada, ¿no? Este va a ser Sherlock, en palabras de Watson. Y Watson va a ser de alguna manera, vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a asistir a los crímenes con esta mirada de Watson. Y Watson se va a equivocar. Watson va a hacer todas las suposiciones que nosotros como lectores hacemos. Watson va a confundir. Se va a confundir. Va a llegar a teorías equivocadas. Y nosotros vamos a transitar ese camino. Y es un juego interesante porque Sherlock ya lo sabe, Sherlock ya tiene resuelto el misterio. Él va a buscar la confirmación por el método científico. Nosotros vamos a ir asistiendo, pero siempre nosotros vamos a estar dos o tres pasos atrás. Entonces, en cada giro del argumento, la figura y el genio de Sherlock nos va a deslumbrar. Y en este juego, que hay una característica lúdica en el género policial, es una apuesta entre el escritor y el lector. El escritor propone un misterio y el lector juega a desentrañarlo antes de la página final. Todo el tiempo estamos corriendo a ver quién es el asesino. Y si por algún motivo nosotros descubrimos en la mitad del libro o antes de llegar a la revelación final quién es el asesino y descubrimos sus motivaciones, cuando llegamos al final del libro como lectores de policial, no nos genera satisfacción el haber adivinado el final. Nos genera decepción. Nosotros jugamos a adivinar, pero si nosotros podemos adivinarlo de antemano, hemos ganado el juego. Y el lector de policial no quiere ganar, quiere perder. Porque eso implica que el libro nos supera. El misterio está tan bien construido que nosotros no tenemos herramientas como para poder desarmarlo. A nosotros nos encanta la emoción de la explicación final de ese misterio, ¿no? Y es un poco el modelo que Sherlock va a traer. Pasado el tiempo van a aparecer otros grandes escritores. Va a aparecer Agatha Christie, por ejemplo, otra escritora inglesa muy popular. Va a crear a una serie de personajes, tal vez el más conocido es Hercule Poirot. Pero como ya ha pasado un tiempo y ya el iluminismo como corriente filosófica ya se había truncado, porque ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ya se habían visto que los coletazos de la ciencia, sin estar ligadas a un sentido moral, podía derivar en monstruosidades, y que la noción de una utopía por medio únicamente de la lógica era un principio falaz. Ella va a llegar ahí también y va a poner un componente que no está presente en la obra de Arthur Conan Doyle y tampoco en la obra de Poe, que es el componente psicológico. Ella va a agarrar y va a dotar a los criminales de un trasfondo psicológico. Va a aparecer la manía, el loco, el odio, las pulsiones que uno no puede retener, que el criminal no puede retener. Y por medio, además del método científico, de la observación y de la lógica en la figura de sus personajes, también va a aparecer el análisis psicológico y va a tener muchísimo peso. Ya para este entonces Freud había hecho presente ya sus diferentes teorías, en una cosa que también estaba como muy en boga en la época, y Agatha Christie va a tomar esos elementos. Va a ir acá y va a complejizar la cuestión. Un poquito antes de ella hay un personaje muy lindo que se llama el padre Brown, escrito por Chesterton, escritor inglés. Chesterton siempre fue un escritor medio ninguneado por la crítica, hasta que llega Borges y lo rescata. Y Borges, todo lo que toca Borges, de alguna manera, fue revisionado en años posteriores. Sobre todo en la década del 70 ya, y del 60. Entonces estos propios críticos que amaban leer a Borges y que leían con fusión cuando Borges sale a decir, bueno, estos son mis antecedentes literarios, y eran todos escritores de la B en literatura inglesa. Y va a haber una apreciación diferente de todos estos escritores. Y ahí también va a estar Chesterton. Chesterton va a crear este personaje que se llama el padre Brown, Father Brown, que es un curita, pequeño curita de pueblo, que va a resolver crímenes. Pero lo interesante de esto es que siempre los cuentos del padre Brown parecen pesadillas de terror. Los crímenes van a ser presentados como hechos sobrenaturales. Y el cura, que es una figura que bien podría traficar con lo sobrenatural, ¿no? La idea de lo supraterrenal, de lo religioso, lo milagroso y también lo demoníaco. Bien podría confirmar tal vez el tono de estas, pero no lo va a hacer. Él se va a encargar de desentrañar estos misterios aparentemente terroríficos o pesadillescos, y va a demostrar, por medio de la observación y de la lógica nuevamente, cuáles son los crímenes que están detrás. Y eso es un poco la piedra angular del género policial inglés. Lo vamos a tener a Edgar Allan Poe, lo vamos a tener a Conan Doyle y su Sherlock, lo vamos a tener a Agatha Christie y lo vamos a tener a Chesterton. Por supuesto hay otro, está Wilkie Collins, van a aparecer una serie de otros escritores que también van a jugar con el género, pero básicamente la piedra fundacional van a ser ellos. Y el enorme legado que nos han dejado. Yo les decía, Borges era un tributario enorme del género policial. Y el lector de género policial es un lector, de nuevo, particular. Hoy somos un montón, hoy nos encanta, es una forma parte de consumos culturales masivos por medio de ficciones televisivas o cinematográficas, ¿no? Pero en 1940, en 1950, ese lector era un bicho raro. No eran muchos los lectores que consumieran eso. Y de nuevo se consideraba como una especie de género menor. Y Borges y Bioy tenían muchas ganas, estos dos amigotes, tenían muchas ganas de escribir ficción policial porque eran re fanáticos. Pero sabían que si escribían ficciones policiales no iba a haber público. Entonces hicieron una jugada magistral en términos publicitarios. Crearon una editorial que se llamó El Séptimo Círculo, en referencia al séptimo círculo del infierno del Dante, donde están los estafadores y ladrones. Entonces se va a llamar el séptimo círculo. Y van a editar ellos, con su nombre, avalado justamente por ellos, que ya eran figuras notorias dentro del campo literario argentino, y van a comenzar a editar novelas policiales inglesas y novelas policiales negras norteamericanas. Y las van a traducir, y las van a prologar, y las van a militar. Y la gente las va a comprar. Y va a consumir todas estas ediciones de un género nuevo, publicitado y militado por estos dos titanes de la literatura argentina. Y cuando los tipos estuvieron satisfechos del nivel de ventas, de las repercusiones que habían, presentaron sus propios cuentos. Porque ya habían creado el caldo de cultivo, habían generado, habían abonado el campo cultural con la necesidad de ficciones argentinas que tuvieran que ver con el policial. Y la literatura argentina está llena, después de eso, y tal vez gracias a eso, de grandes ficciones policiales. De grandes ficciones policiales. Ese sería un capítulo aparte, tal vez, ver el policial argentino y su evolución. Le podríamos dedicar algún podcast, me parece que puede llegar a estar bueno. Así que lo anoto y lo dejamos tal vez para la próxima ocasión. No quiero que se me pase esto, ya vamos con algunos minutos de más en este podcast. Y así que vamos cerrando. Muy bueno el personaje que crea con Bioy. Ellos van a presentarse como un escritor en dúo, en una colaboración literaria. Su alter ego va a ser Busto Domecq. Y van a contar las historias de Parodi. Parodi va a ser un preso, un hombre que está privado de su libertad y que resuelve los crímenes desde la cárcel. Es esta idea que de alguna manera ellos lo llevan hacia la parodia, ¿no? Pero que tiene que ver con... de alguna manera nos remite a este pensador que se llama Gottfried Leibniz. Es uno de los grandes pensadores y matemáticos del siglo XVII en Alemania. Este tipo va a ser un filósofo, va a ser un lógico, un teólogo, jurista, bibliotecario y político. De estos tipos prácticamente renacentistas que fueron absolutamente todo y escribieron acerca de todo, que de alguna manera refundacionaron el pensamiento occidental, ¿no? Y hay una parábola de Leibniz que de alguna manera remite al policial inglés. La idea de que un tipo en una habitación, por medio de una serie de operaciones matemáticas, descubre un planeta distante. O sea, el tipo no hace astronomía, no mira, no hace nada que sea ni medianamente empírico. Solamente por medio de la deducción lógica y concatenada de números, descubre un nuevo planeta. Parodi resuelve crímenes desde la cárcel, sentado, escuchando a los testigos que le vienen, no sabes lo que nos pasó, y le cuentan. Y Parodi va a resolver el misterio por medio de una serie de preguntas, sentado y sin salir de la cárcel. Lo mismo que Dupin con Poe, que sentado en un club de caballeros al otro lado del Atlántico, leyendo los periódicos, resuelve los crímenes que Poe había soñado. Así que vamos cerrando en este podcast. Nos encontramos en la próxima entrega, que va a ser acerca de policiales negros, en un nuevo capítulo de Jardines Ajenos. Ha sido un placer. Nos escuchamos prontamente.
Estás escuchando un podcast original de Gamera.